Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Este programa fue emitido en directo el día 2 de marzo con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular de Palencia.
Digámoslo desde el principio. No hay gran literatura erótica. Lo que hay es erotismo en grandes obras literarias. Una literatura especializada en erotismo y que no integre lo erótico dentro de un contexto vital es una literatura muy pobre. Un texto literario es más rico en la medida en que integra más niveles de experiencia. Si dentro de ese contexto el erotismo juega un papel primordial, se puede hablar verdaderamente de literatura erótica. Mario Vargas Llosa. Pues de literatura erótica vamos a hablar. No sé si dentro de los cánones que marca el autor de La ciudad de los perros, pero estoy seguro de que el taller literario de la Universidad Popular, que coordina Cándido Abril, no nos dejará indiferentes. Cándido Abril, buenas tardes. ¿Literatura y erotismo o el erotismo en la literatura?
Hola.
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 Hola. Dos órganos ponen fuego en la piel y en la vida: el corazón y el sexo. El erotismo es una incandescencia del alma y del cuerpo, una emoción que puede ser pasión o física, o ambas cosas unidas en una misma llama. Hay un vocabulario común para referirse al amor y a la carne cuando entran en contacto los corazones o los cuerpos. Ambos se arrebatan, se estremecen, suspiran, se abisman, se disuelven, se desquician, se abrasan, se alteran, arden. Ambos se consumen y consuman. Se ruborizan, se excitan, se enardecen, se enfrían, se ajetrean, se agitan. Los dos conocen la atracción, la euforia, la electricidad, la captura, la invasión, la sacudida, el trastorno, la plenitud, el exceso, el furor, el asco, las ascuas, el fuego. Fuego en el alma y fuego en el cuerpo. De eso hablan los libros. Esa atracción hacia afuera de uno mismo, en que consiste el erotismo, produce chispas en forma de escritura. El erotismo segrega literatura. Cuando no está. Fundidos, corazones y cuerpos callan. Emiten gemidos, lágrimas y otras humedades, pero no palabras. El corazón y el cuerpo satisfechos guardan silencio. El abrazo amoroso es inexpresable. Y en el beso y otras caricias, las ocupaciones lingüísticas impiden hablar. Para hablar hay que estar separados. La mirada y el abrazo se dan cuando ya no, cuando todavía no se habla. El rapto amoroso o sexual es un momento hipnótico que deja atrás la conciencia y el lenguaje, que está entre dos momentos de conciencia y lenguaje. El transporte erótico es un goce inefable. El anhelo, el deseo, el recuerdo tienen voz. La plenitud no. El enamorado o el amante colmados no hablan. El corazón caliente y la sangre satisfecha no necesitan crónica. Pero cuando el amor es imposible o está ausente o los cuerpos distantes, cuando se añora y se desea o se recuerda, entonces contamos, imaginamos, representamos, repetimos o evocamos en la literatura lo que estuvo y acaso estará, pero no está en la vida. De pasiones, suspiros, jadeos, engaños, desengaños y desamores de dioses y de hombres están llenos los libros. Muchas, viejas y nuevas páginas. Et je me retiens. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh mon amour, tu es la vague. Moi, l'île nue. Tu vas, tu vas et tu.
Cambio de abril, ¿con qué nos va a sorprender el taller literario en esta tarde, en esta aproximación del erotismo a la literatura?
Ya lo veremos.
Presentamos al grupo.
Porque lo único que puedo hacer es presentaros, claro. Creo que el texto este que he leído antes, de Rosario Miranda, está muy bien, y lo puedo decir más porque evidentemente no era mío, sino que es de alguien, de Rosario Miranda, pues nos habla de la creación literaria, y en concreto en el campo de lo erótico, ¿no? Como deseo, como anhelo, porque, como dice el texto, cuando hay plenitud, lo único que hay es descanso, y sosiego de ese placer. Y la literatura se ha hecho con deseos, con anhelos, con nostalgias, con melancolías, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos a cuatro escritores de los nuestros, a Pilar, a Fernando, a Adolfo y a Herminia. Y a, por supuesto, a nuestro líder, que también es, digo, líder de aquí de la radio, pero también es
como lo he presentado.
Un sencillo alumno del taller literario.
Muchas gracias.
Tomás, y lo que quiero es la sorpresa, o sea, por eso no lo voy a contar. Son ellos los que, con sus creaciones, en este ámbito...
Ardón deseos de escucharles.
Pues yo también. Así venga, que cuando quieran.
¿Quién quieres que empiece el primero? Rompa el juego. Herminia, venga. Cuando quieras.
Bueno, pues yo he tratado de hacer un relato erótico, pero no sé si al final es más sentimental. A mí me parece muy difícil escribir en este campo. Y bueno, he intentado hacer algo para este evento. Abrió la puerta y él se arrodilló apoyando la cabeza en su regazo. Ruborizada y con gran esfuerzo, tiró de él para ayudarle a levantarse. No conozco abrazo más largo ni más comprimido. Son los ojos más incrédulos y emocionados su guía hasta el dormitorio. Y son las manos más torpes las que apenas aciertan a desprender la ropa de sus cuerpos. Todo era silencio. No hubo palabras, solo sentimientos. No se podía decir que sus edades eran primaveras, pero ella notaba que sus pechos, sus labios y su seso florecían con tan solo el aliento de su amado, y él buceaba victorioso en el inmenso océano que ella le regalaba. Se amaron con la suavidad que encuentra la hoja al caer en la pradera, mas lo vivieron con la intensidad del viento huracanado y con la osadía de las bravas olas que se adentran en cada agujero de las rocas. Y después de amarse, se rompió el silencio. Ella dijo: otros 40 años yo te esperaría con tal de poder revivir este momento. Él la sujetó de nuevo por su cintura y comenzó a besarla lentamente, bordando margaritas en sus pechos.
No está nada mal. Después del aperitivo de Cándido Abril, el primer plato de Herminia ha sido suculento. Caramba, empezamos dejando el listón tan alto que ya veremos a ver en qué quedan los segundos y los postres.
¿Has visto lo que ha dicho el texto que en lo que hablábamos antes?
No lo he visto, lo he oído, no, lo he escuchado.
Que estaría dispuesta a estar 40 años esperando a un nuevo momento, ¿no? Eso que decía antes el texto, de se escribe cuando se vive la pasión, después da lo mismo pasar 40 años que 80. Lo importante era el momento.
Sí, sí, eso está claro. El momento.
Y para crear también.
No hay que dejar pasar el momento. Adolfo, no dejes pasar tu momento.
Pues, de acuerdo al enunciado del programa, no somos de piedra, he compuesto un leve relato. Hace apenas unos días, paseando por la ciudad, vi a lo lejos la figura de una linda yogurina. Practicando footing, casi en topless, y pese a lo evidente diferencia de edad entre ella y yo, psicalípticas fantasías penetraron en mi mente. A medida que se me aproximaba, la libido se me acrecentaba. En esto que el amigo que me acompañaba en el paseo me dijo: «Oh, mira, qué casualidad, por ahí viene mi hija, te la voy a presentar». De repente, mi mente sufrió como un cortocircuito y la imagen de la joven se codificó, se cosificó. y lo que hasta entonces había sido una turbadora figura se transmutó en una estructura ósea de una esbeltez ergonómica y aerodinámica digna de un jaguar o una pantera. Lo que había sido una piel turgente y sugestiva se transformó en una encuadernación en piel de un libro más de la biblioteca humana, ejemplar que jamás podré hojear ni sentir al tacto entre mis dedos. Ante semejante calentón, decidí por la tarde irme a Valladolid. Animado y bien dispuesto, tomé varios cubatas por los sitios de moda y pronto me vi contagiado del alegre y excitante ambiente pucelano, del cual no tardó en aparecer una figura atrayente, alta, sensual, inmensa. Después de dudar un pelín, me acerqué a ella y le pregunté por el importe crematístico de una posible coyuntura ocasional, a lo cual, con una sorprendente voz, me respondió: «Hola, chato, me llamo Manolo y son 100 euros». Ante semejante chasco, salí despavorido y rojo cual Caperucita idem, pensando: «Es el lobo, es el lobo». Y es que la madera del bosque de la vida a veces está tan diversificada que los ojos que lo contemplan se sienten desconcertados.
No dirán ustedes que el menú que les estamos ofreciendo no es suculento. Al aperitivo, al primer plato, estos entremeses que nos ha ofrecido nuestro compañero y nunca bien ponderado Adolfo, caramba, le dejan un ese regustillo de, sobre todo, lo bien construido, porque Adolfo sabe construir cosas bonitas. Vamos a continuar. ¿Qué les parece a ustedes ahora si entre plato y plato un sorbete de limón para amoldar el paladar, para dejarlo presto para el siguiente plato?
Vamos a haceros imaginar también, viendo una caricatura del siglo pasado, una caricatura de Bellón en la revista Cosquillas, en la que aparece una niña y su abuelo. Así que imaginaos esa pinturita donde la niña de la casa dice:
«Bueno, abuelito, quédate aquí en el braserito mientras mamá me acompaña a casa del conde, al que tengo que sacarle 40 duros para pagar la casa».
«Bueno», dice el abuelo, «pero no tardes».
«Pero si yo no tardo nada, el que tarda es el conde».
Bien, se han jugado ustedes, han dejado el paladar presto para el siguiente plato. Seguro que sí, ha sido un pequeño entremés casi, ¿no? Este que nos han acercado Cándido y Pilar. Y va a ser Pilar ahora quien les acerque su relato.
El día se desvanece. Las sombras comienzan a cubrir un suelo moteado de hojas secas que se agitan con desgana a voluntad del viento. Siento frío. Mientras paseo, pongo mi mano desnuda sobre el muro y la deslizo, despacio, por la piedra antigua, oscura, rugosa, perfectamente irregular, eterna, sola. Me siento como esa piedra. A pesar del frío que acompaña a la noche, aún conserva la suave calidez de la luz del sol, que la dota, como por encanto, de una misteriosa energía que al tacto me seduce. Camino y pienso en ti. Sin ti, yo soy de piedra. Puedo tener su dureza, ser áspera, obstinada, pero cuando te imagino, siempre se desata dentro de mí la misma letanía. Si tú me miras, no soy de piedra. Si tú me rozas, no soy de piedra. Si me susurras, no soy de piedra. Si me acaricias, la solidez de la piedra desaparece, se desmenuza, se vuelve carne viva y vulnerable. Pienso en ti. Imagino los escasos milímetros de tu cuerpo que no conozco, la cadencia de tu respiración, la suavidad de tu lengua, el sabor de tu saliva, la dulzura de tu curiosidad, la osadía de tus manos. Y el muro se derrumba, no hay remedio, se estrecha el camino, las piedras de mi voluntad, desmoronadas, impiden el paso. Vuelvo a ti.
Je viens entre tes orphans. Je vais et je viens entre tes orphans. Et je me tiens.
¿Qué tal? ¿Qué tal va la degustación de este menú erótico literario? ¿Verdad? ¿Que les está sabiendo a poco aún esta comida? ¿Están disfrutándola? ¿La están paladeando? ¿La están gozando? Voy contigo.
Pues bien, nuestro jefe de cocina también ha preparado un plato. Así que lo queremos paladear. Tomás.
El jefe de cocina ha preparado un juego. El juego. Me encantaban las transparencias. Ella lo sabía. Conocía casi todos mis gustos. Así que decidió ponerse la estampada. Suelta, ligera, vaporosa. Un aldabonazo para mis sentidos. Un regalo para mis ojos. Tomábamos una copa en el Billy Jack Club, en nuestro reservado preferido. La voz de Diana Krall nos envolvía. Mirándonos fijamente, jugábamos con los dedos de las manos, dando de vez en cuando un pequeño sorbo al cardú, sonriendo, tornando el gesto en serio, con esa seriedad precursora de que algo va a ocurrir. Y ocurrió. Lo que yo tanto había imaginado, soñado, deseado, ansiado hasta la obsesión, estaba a punto de producirse. Ella se acercó. Tanto que nuestras bocas casi se rozaban. No te muevas, cierra los ojos, déjame hacer, me dijo. Y comenzó el juego. Primero me besó en la frente, con dulzura, para continuar con los ojos, la nariz, las mejillas, las orejas, el cuello. Yo pensaba que ya había llegado el momento, que por fin iba a descubrir el sabor de su boca, el frescor de sus labios, la humedad de su lengua. No, no fue así. No vale. Has abierto los ojos, te has movido. Acabará el juego si no te controlas, me dijo, con un tono de voz tan dulce que no me creí la amenaza. Pero obedecí. Reiniciamos el juego. Inmóvil yo, controlando la situación ella. ¿Cuál sería ahora el ritual?, pensaba yo. De pronto sentí un escalofrío, como si una descarga eléctrica hubiera sacudido todo mi cuerpo. Su lengua había recorrido mi cuello en apenas 2 segundos. Hice verdaderos esfuerzos para controlarme. Quería verla, contemplarla, tocarla, ser yo quien manejara el juego. Mejor esperar a ver cómo termina, me dije, y la dejé hacer. De pronto, sentí cómo sus labios se posaban en los míos, con delicadeza, sin estridencia, suavemente, como su lengua, joven y dulce, buscaba la mía. El beso, apasionado y eterno, desató en mí el deseo de abrazarla, estrujarla, acariciarla. Me contuve. Me había pedido que no me moviera y no me moví. «Puedes abrir los ojos y moverte», me dijo. Recostada en el sofá, la vi más atractiva que nunca, con un brillo especial en el rostro y en la mirada. Silencio, roto solo por la melodiosa voz de Diana Krall interpretando «The Lute of Love». Mientras nosotros, cogidos de las manos, nos mirábamos, sonreíamos, brindábamos con los restos del cardú, chocando los vasos. «¿Otra copa?», sugerí. «Sí, me apetece muchísimo», respondió ella, casi alborozada. Sonaban los últimos compases de «The Lute of Love». «Me encanta tu blusa», le dije, entre excitado y perturbado al contemplar la arrojez de su rostro. «Me la he puesto para ti, sé que te gusta su transparencia, imaginar la suavidad de mi piel, sentir el irresistible deseo de desabrochar mi sujetador, deslizar tus manos por mis senos, recorrer mi espalda». Ahora el sorprendido, el sonrojado era yo, más excitado y perturbado que nunca tras escuchar sus palabras. ¿Una invitación? ¿Una provocación? ¿Una forma de esperar mi reacción comprobando hasta dónde podría llegar mi atrevimiento? Inmóvil y sin atreverme a tomar la iniciativa, paralizado por los efectos de sus palabras, esperé. De nuevo el silencio, las miradas cómplices, la sonrisa. «Quiero que me desabotones la blusa». Despacio, ceremoniosamente, rozando mi piel con tus dedos, pero solo rozándola hasta que yo te diga basta. Me susurró sin dejarme contemplar su rostro. Y mis dedos, paralizados hasta entonces, escalaron por su blusa hasta hacer cima en el botón superior, que desabotoné con delicadeza, como hice con el siguiente, hasta llegar al que ocultaba la vista del comienzo de sus senos, cubiertos por un sujetador negro que la transparencia de su blusa ya me había permitido observar. «Basta», me dijo. Posé mi mano sobre su piel como el pianista posa los dedos sobre las teclas del piano al iniciar un adagio. Me abrazó. Posó su cabeza en mi hombro y exclamó: «Me rindo, canalla».
Je me retiens.
Non, maintenant, viens.
Continuamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Siguen ahí? ¿Siguen con nosotros? ¿Seguro? ¿Nos están escuchando? ¿Se revuelven en sus butacas? ¿Están incómodos? ¿Están inquietos? ¿Qué tal el Jeté Mon Ampli en la voz de Jan Birkin? ¿Les llega a ustedes? ¿Lo perciben? ¿Los que tengan más años, peinen canas, lo recuerdan? Jeté Mon Ampli.
Et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes.
Fernando, otro plato de degustación. ¿Qué nos vas a acercar? ¿Carne, pescado, marisco, verdura?
Con mi poco talento y un triste y viejo diccionario de sinónimos, esto es lo único que he podido componer.
Comienza, cuando quieras. Emocionanos.
Lo intentaré. Otro fin de semana condenado a estar solo. Era sábado. Ya había cenado y decidí salir a tomar un par de copas. Podría comprobar lo animado del ambiente por ser carnaval. Allí estaba yo, apoyado en la barra de un bareto oscuro y poco limpio. Cuatro baratijas en el atrezo, la bandera de las tibias y la calavera y el parche en el ojo del más calvo de los camareros mostraban a su clientela la pretensión del dueño por dotar aquel tugurio del aspecto de taberna pirata de las Antillas. Ni por asomo. Esto es así. Es carnaval, pero Palencia no es río. Apuraba mi tercer gin tonic cuando ella se acercó. Era joven, calculo recién sobrepasada la treintena. Guapa, de piel y pelo moreno. Puede que le sobrara algún kilo, pero sus curvas, fundamentalmente sus caderas, le proporcionaban un indiscutible atractivo. «No quiero entretenerme», me dijo. «Se te ve tan solo como a mí». Me espetó con un acento indiscutiblemente isleño. Me explicó que sus estudios la tenían desde hace varios años apartada de la isla de sus sueños y que desde que estaba en la península, al llegar el fin de semana, acostumbraba a salir para proporcionarse un rato de esparcimiento, un par de cervezas y algún maduro solitario que llevarse a los labios, a los seis. «Podría invitarte a tomar la última», le dije, «pero los dos sabemos que no es una copa lo que queremos ahora». En ese momento nos colocamos nuestros abrigos y bufandas y salimos hacia su casa sabiendo ambos cuáles eran nuestros deseos. Vivía cerca. Por el camino me explicó que compartía piso con otras dos chicas que, al igual que ella, estudiaban en la escuela de ingeniería. Al abrir la puerta vimos que había luz en el interior. En el salón estaba una de sus amigas. Nos presentó y seguimos nuestro camino por un estrecho pasillo hacia su habitación. Brutal. Era muy hábil. Conocía muy bien los fundamentos básicos. No confundía lamer con chupar. Disfrutábamos de su alternancia y tenía claro que el orgasmo no era el objetivo, únicamente una consecuencia deseada. Estaba a punto de eyacular y desperté. Como muchos domingos, amanecía solo en mi cama, envuelto en una desconcertante mezcla de sensaciones. Por un lado, estaba contento por la ausencia de resaca. Recuerdo que ayer hice una cena ligera y me fui muy pronto a dormir. Pero por otro, me reprochaba mi falta de imaginación en el sueño de la noche anterior. Había estado muy torpe. Ella tenía una amiga y yo, cegado por la premura, lo había pasado por alto. Mentecato. Había perdido la posibilidad, a saber cuándo tendría otra, de tener un sueño currándome un trío. Bueno, será por sueños. Ya me tocará otra noche.
Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes esta degustación del menú? Tras el cóctel inicial, que nos preparó Cándido Abril con un texto de una autora, luego hemos disfrutado de cinco platos diferentes, cinco creaciones autóctonas guisadas, cocinadas por los alumnos del taller literario de la Universidad Popular de Palencia. Ha habido todo. Ha habido carne, ha habido pescado, ha habido olores y sabores mezclados en esta visita del taller literario a Radio Colores, en este erotismo y literatura que les estamos ofreciendo a todos ustedes. Y ahora va a ser el anfitrión, el coordinador del taller literario, Cándido Abril, el que nos va a sorprender con esa copa que suelen invitar los restaurantes a los comensales. No sé si nos sorprenderá con algún chupito de algún orujo de hierbas o algún orujo de café prefabricado, o será un buen whisky, ¿eh?, el que nos acerque aquí a la mesa, a lo mejor con algún dulce. No sabemos qué tipo de dulce, pero seguro, seguro que nos va a sorprender a todos. En esta recta final del programa nos estamos acercando ya casi a las 6:30. 40 minutos de literatura, de buena literatura, el erotismo en la literatura. Profesor, maestro, cuando gustes.
Pues lo que vamos a hacer es poner, porque el chupito se le vamos a dejar a Fernando luego.
Ajá.
Terminamos con el chupito. Ahora vamos a poner música. También está bien, ¿no?
Sí, porque de los cubatas ya se encargó Adolfo antes.
Y la música siempre es muy importante en estos encuentros, ¿no? Y se lo vamos a dedicar a Beethoven, que así es el relato de Eugenio Noel, que aparece en la antología de la novela corta erótica española de hace 100 años, 1918. Se decían cosas tan estupendas como esta. Y lo vamos a leer entre Pilar y yo.
Cuando queráis.
Cuando la veía, vuelta de espaldas al piano, estremecida toda ella aún por las caricias de las melodías, interrogida en sí misma, mirando y no viendo, sentía ardorosos deseos de acercarme y besarla en los ojos, en los labios, en los brazos, sobre todo en los brazos, cuya sola vista me causaba angustia. Por las noches, al recogerme, la veía en mi habitación y me espantaba porque era ella misma, una pierna sobre la otra, en su postura habitual, las manos entrelazadas, tendidos los brazos divinos hacia las rodillas, aquellos brazos llenos de vida, hinchados de sangre, animados de una extraña juventud poderosa que excitaba mis sentidos y me conmovía hasta las entrañas. Yo creo que el poco esfuerzo que ponía en ocultar una pasión tan grande, en el momento mismo de sentirla, hizo que su marido no tomara la menor precaución. Iba a su casa cuando quería. Hablábamos con libertad. Sabía que entraba él en la habitación porque sentía un aumento en insoportable olor a drogas disueltas o húmedas, y me daba lo mismo que entrara o no. Le habría dado las gracias si me hubiera pegado un tiro en la cabeza. Así que yo la decía, acercándome a ella todo lo posible: decidme, decidme lo que sentís. Yo creo que nadie ha sentido la música de Beethoven como usted la siente.
Sí, ciertamente. Siento esa música de un modo fatal. Por los efectos que me causa, creería beberla. Me embriaga. Soy feliz. Amo a mis hijos con locura. Quiero a mi marido. Y sin embargo, cada nota de esas echa en mi corazón cera derretida, fuego, más sangre. Y concluyo por no ver. He de apoyar el cuerpo entero en algún mueble. Me caigo si me pongo en pie. A veces procuro darme cuenta de lo que siento, y esos sentimientos huyen de mi oscuridad como las imágenes de los sueños.
Así, así es. También a mí me pasa eso.
Es una plétora de vida lo que experimento, pero una vida rara, en la que se me revelan miserias y borrascas nuevas que antes no había presentido. Llego a asustarme, deseo cosas que jamás acudieron a mi imaginación. Muchas veces tengo que decir en voz alta: ¡basta!
Como yo.
¿También sentís eso, verdad?
Beethoven destroza mi corazón y siembra en él inquietudes desesperantes, deseos que no deben ser satisfechos, anhelos que permanecen en el alma siempre en esa forma, y que cuando se deshacen se convierten en lágrimas, interrogaciones que nadie es capaz de contestar.
Oh, qué cosas pregunta ese hombre con su música.
Justo, justo, señora. Su audacia espanta. Le es conocida el alma humana de tal manera que se mete en ella por donde quiere, y lo peor que podría suceder es que se marchara. Sabe, sabe como nadie supo jamás, que lo prohibido es lo mejor. Y revuelve en los espíritus esas nieblas en que nadie quiere pensar. Y las ordena también, también las pinta, que mientras se le escucha a él, la vida es otra de la acostumbrada.
Cierto, él habla de lo prohibido.
Su música es mortal para los activos, para los que se sienten vivir, para los que creyeron hallar la felicidad.
Explicaros, explicaros.
¿Y cómo explicar esto? Decís que sois feliz, que vuestros hijos y vuestro marido materializan vuestro ideal de dicha.
Completamente.
Y decís también que ese hombre con él, con solo interrogaros, desvanece vuestra felicidad y os la muestra más lejos.
Sí, sí, más lejos.
Y en esa lejanía vislumbráis que la felicidad es una equivocación, que el destino ordena a los seres marchar sin descanso, cantando y llorando, como desterrados que fueran peligrosos en todos los sitios. Allí os dice que la felicidad, como la riqueza, son egoísmos que el infinito no aprueba, y con su magia disipa vuestros temores y os da un impulso irresistible. Vivís entre relámpagos siempre, de cara a la eternidad. Se abren los abismos y los gérmenes, y en el fondo luminoso de ellos sorprendéis leyes nuevas, flores embriagadoras, y caéis verticalmente en ese mundo desconocido, mientras las nubes del otro, de vuestro pasado, derraman en el torbellino los recuerdos convertidos en lágrimas.
Me gusta oíros.
Traduzco a Beethoven. ¿No recordáis con qué medios tan sencillos él provocó esas difíciles sensaciones? Le basta a veces introducir en las combinaciones de la medida a tres tiempos una frase rítmica de dos. Es como si mezclarais la gracia y la melancolía. Siempre hace así. Su triunfo es ser audaz y abundante. No teme, se arriesga a todo. Va en busca de la felicidad absoluta como un ciclón y destruye en el camino tumultuoso cuantas frases y leyes hechas se le oponen. La cólera, combinada con el abatimiento, crea en él el entusiasmo. Sus cantos de triunfo se desploman sobre dudas de ruda expresión. Sorprende misterios y blasfema de ellos. Sus sufrimientos se diluyen en esperanzas que maravillan. Esas antítesis inmortales le dan el secreto de la victoria. Vence siempre, se burla de lo viejo. Una segunda inversión del acorde de dominante produce aquel soberano efecto del primer tiempo de su sinfonía en do menor. La armonía le prohíbe inventar el acorde de séptima y hace lo que le da la gana y acierta de tal modo que la ley cae en el ridículo.
¿Qué queréis decir?
Que un alma como la vuestra no debe poner la felicidad donde la encuentran las demás almas. Ese desasosiego, esa indecisión que sentís cuando en el piano interpretáis a Beethoven, ¿no os están diciendo el camino a seguir?
Y ya, ahora sí, vamos a concluir. Nos acerca la última sorpresa de la tarde, Fernando.
Voy a leer cinco líneas de Walt Whitman. Yo soy aquel a quien atormenta el deseo amoroso. ¿No gravita la tierra? ¿No atrae la materia atormentada a la materia? Así mi cuerpo atrae a los cuerpos de todos aquellos a quienes encuentro o conozco.
¿Verdad que no somos de piedra? Cándido Abril, muchísimas gracias. Pilar, Fernando, Herminia, Adolfo, un placer. Creo que ha sido un auténtico placer.
Yo creo que cinco.
Cinco placeres. Bueno. Y a ustedes, señoras y señores.
Y otros dos de los Guayer.
Sean valientes.
Eduardo y Maribel.
Atrévanse. Osen. La literatura erótica estremece. Feliz digestión. En la técnica, Eduardo de Isca. Tuvo el placer de hablarles Tomás Martín. Sigan con nosotros. Continúa No Somos de Piedra.
Bueno, pues esperamos que haya sido de vuestro agrado este programa, que recordamos fue emitido el día 2 de marzo con motivo de la Semana Cultural de Palencia.